Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Señoras y señores, me alegro, buenos días. Ya son las 8 de la mañana, qué tarde se hace, ¿eh? ¡Buah! Qué tarde se hace y qué día más bueno. La luz especial del verano, la luz de todos los veranos, la luz de todos los julios. Lo que pasa es que viene la luz con bochorno en algunos lugares de España. Razones para el bochorno hay muchas en muchos ámbitos, pero este bochorno es el bochorno concreto del calor que hace en el este peninsular, en Baleares, también en Canarias. Hay algunas nubes en el Cantábrico con alguna tormenta que se espera para la tarde. Lo demás, sol, moscas, porque hay moscas para rabiar, pero día agradable el de hoy. Desde luego mucho más agradable aquí que en Turquía, que deben estar los turcos mirando hacia los lados constantemente diciéndome, ¿van a detener a mí también? Pero vamos, desde el utillero de la selección de balonmano, que tendrán, me imagino, ¿no?, hasta el último conserje que haya, yo qué sé, en el ministerio de lo que quieran. ¡Qué barbaridad! ¡Qué tío Erdogan! Este ha decretado 3 meses de estado de emergencia para limpiar el país. Y ya cada día es más evidente que este golpe en Turquía ha sido una excusa para la purga que tenía pensada este tío. La purga que siempre quiso hacer y que no hace, porque no hizo, porque no se atrevía, para que no dijesen que tenía escasas convicciones democráticas. Pero si hasta el alcalde de Estambul ha dicho que quiere organizar un cementerio especial para los golpistas que han muerto en este golpe, para que así la gente pueda maldecirlos, para que no puedan descansar en paz. No hay una cabeza buena. No hay una cabeza buena. Este es otro que se ha confundido el mistol con el ginebra azul y se ha puesto perdido, ¿eh? Bueno, aquí el rey, ya sabemos, va a remitir hoy al Congreso del calendario para la nueva ronda de consultas para la investidura, y el debate sigue siendo la polémica por los votos fantasma que se abstuvieron para la elección de Ana Pastor y votaron afirmativamente para la elección de los vicepresidentes y de los secretarios. Por cierto, uno de los presidentes fue Ignacio Prendes, de Ciudadanos, que está muy enfadado. Ciudadanos está molesto porque supone que efectivamente el gobierno ha negociado con Convergencia. Se mosquea, pues, porque ahora Convergencia ha conseguido que en el Parlamento catalán pues se aplace el debate soberanista. Y estas cosas a algunos les huelen a un pacto con gente con la que realmente es complicado pactar. Es complicado pactar porque son gente, oiga, que está en lo que está, que es la destrucción de España, etcétera, etcétera, en partidos, ya que hablamos de partidos corruptos, vamos, ya lo de Convergencia se sale de madre. Pero claro, todo tiene dobles y triples y cuádruples lecturas. Ciudadanos, en este caso, en el pacto con Rajoy, muestra cierta exquisitez. Es decir, yo me voy a poner bastante exquisito. Quiero decir que yo las cosas las quiero muy claras y no quiero que le des nada a Convergencia. Y además, lo que yo te voy a dar como mucho es mi abstención, no mi voto afirmativo, mi abstención. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. Porque no es lo mismo llegar con 170 diputados a la investidura que llegar tú solo con 137 y un tío que dice que se va a abstener. Claro, el Partido Socialista, cuando lo anterior, también le cedió en el Senado senadores a Convergencia para que tuvieran un grupo político. Ahí Ciudadanos no dijo nada. O desde luego no le alteró, o digamos no puso demasiados peros cuando Sánchez se sentó con Oriol Junqueras a negociar. Y también con Convergencia. Y tampoco lo dijo cuando quiso incorporar a Podemos al pacto entre ellos dos. En cambio ahora hay una exquisitez tan grande en el pacto con Rajoy, y repito, creo que tiene razón Ciudadanos, no queriendo Ciudadanos quiere que quien se abstenga sea el PSOE. Y la carga vaya entre los dos. Pero no quiere que se negocie con Convergencia. Y yo, desde luego, es cosa que yo entiendo. Perfectamente. Pero, a ver si por resultas de la exquisitez nos perdemos el detalle o la cuenta, la aritmética que está congelada y guardada en un cajón, de frío, claro, mediante la cual habría otra alternativa de gobierno. Es decir, si llega Rajoy con 170 tíos, pues es evidente que, oiga, son 170 y ahí tú puedes organizar menos alternativas. Pero si llegas con 137 o no llegas porque no tienes el sí de Ciudadanos, solamente tienes la hipotética abstención, hay otro que dice, ah, muy bien, como ha fracasado el señor Rajoy, yo lo voy a intentar. Y ahora sumamos. 85 del PSOE. 71 de Podemos. 8 de Convergencia. Esos son 164. Y le añadimos 9 de Esquerra Republicana de Cataluña. Oiga, ya son 173. Estamos a 2 de la mayoría. Esos dos pueden ser de Bildu, pueden ser de nadie, o pueden ser del PNV. Convergencia ha dicho ya que iba a apoyar a Pedro Sánchez, o que quería apoyar a Pedro Sánchez. Lo dijo 3 o 4 veces. Muy bien. Oiga, con eso tiene usted un gobierno formado, ¿eh? Porque los otros serían 137 más 32 en el caso de que se unieran. Pero como ya habrían fracasado, ahora 173 a 169. La aritmética, efectivamente, la aritmética por sí sola no hace las cosas. A la aritmética hay que añadirle voluntad política. Clave política de las cosas. Y estaría perfectamente legitimado Pedro Sánchez para hacerlo. Oiga, usted lo ha intentado. No se han entendido entre ustedes. Pues yo, como no quiero unas terceras elecciones, y como hay que salvar España de ese pequeño caos, aquí traigo mi propuesta. Y es presidente Pedro Sánchez. Y ese día no tiene sitio en España para esconderse Albert Rivera. Que como no es tonto, porque creo que de tonto lo tiene un pelo, lo sabe. Y sabe el peligro, porque esta cuenta, si la hemos hecho nosotros, también la habrá hecho él. Lo que pasa que está ahí aguantando, dejándose querer, negociando, pero advirtiendo también, y puedo entender también, efectivamente, que no quiere absolutamente nada con Convergencia. Ciudadanos ha basado su ejecutoria, desde luego en Cataluña, absolutamente intachable, y que habrá que agradecer siempre, siempre, a Rivera y a los suyos, en oponerse a estos tíos. Entiendo perfectamente el asquito, lo entiendo. Pero ojo con las cuentas alternativas. Vamos a ver ahora a las 8 y 8, que además de déficits y además de huchas de la Seguridad Social y de otras cosas, hay muchos temas de los que hablar hoy. Vamos a conocer todas las noticias del día en estos titulares. Regreso a Venezuela.
El Tribunal de Apelaciones de Venezuela fija para mañana la audiencia en la que se verá el recurso de Leopoldo López a su condena de 14 años de cárcel. El expresidente Zapatero acaba de llegar hace unas horas a Caracas.
Nuevo incidente.
Un submarino nuclear colisiona en Gibraltar contra un mercante durante unas maniobras militares sin sufrir daños. Las autoridades británicas lo hicieron público 8 horas después de producirse el incidente.
Sin denuncias previas.
Un hombre mata a su pareja con un cuchillo de cocina y hiere a sus 2 hijos menores. El detenido pasa hoy a disposición judicial. El ayuntamiento de Benicassin ha decretado 2 días de luto.
El futuro de Europa.
Angela Merkel concede tiempo a Theresa May para activar la salida del Reino Unido de la Unión Europea. La primera ministra británica estuvo ayer en Berlín. Hoy viaja a Francia, donde se va a reunir con el presidente François Hollande.
En deportes, el Atlético de Madrid tiene el sí de Gameiro.
Solo falta el acuerdo con el Sevilla. La clave de la operación podría tenerla el colchonero Vieto. El Real Madrid se fija en el medio centro del Valencia, André Gómez, y Chris Froome deja prácticamente sentenciado el Tour de Francia en la primera etapa alpina.
Y recuerdo que mañana estamos en Sanlúcar de Barrameda, en directo desde la Bodega La Guita, allí en la calle Misericordia, con el equipo casi al completo, para echar una mañana, la característica mañana final de temporada. Bueno, vamos con los sonidos del día. OMS recuerda que el voto es privado, lo dijo en La Linterna.
Yo digo que el voto es secreto y que políticamente nosotros no hicimos ningún pacto.
Hoy llamaba a Rafa Hernando.
Sí.
Porque digo, oye, eso de exactamente que has contado, bueno, una forma de hablar, tal.
Las líneas rojas de Ciudadanos, José Manuel Villegas.
Si hubiera algo tan extraordinario como un pacto del Partido Popular con los que dicen que quieren romper España, pues seguramente nosotros tendríamos que replantearnos la abstención técnica para volver otra vez al no.
El PP cuenta con Ciudadanos, Javier Maroto.
Si Ciudadanos dice sí, se acaba el papel de los nacionalistas. Partido Socialista tendría que abstenerse y podemos arrancar un gobierno sin ningún tipo de presión por parte de los nacionalistas o independentistas.
Erdogan decreta el estado de emergencia en Turquía.
Nuestro Consejo de Ministros decidió instaurar el estado de emergencia durante 3 meses. Esta medida no es en absoluto contra la democracia, el Estado de Derecho y la libertad. Por el contrario, tiene el propósito de fortalecer y proteger esos valores.
La Convención Republicana abuchea a Ted Cruz. ¿Qué tal, José María Fidalgo? Buenos días.
Buenos días, amigo.
Antonio Jiménez.
Buenos días, don Carlos.
Buenos días, querido amigo. Y Salvador Sostres Terridas, ¿qué tal va eso?
Muy bien, ¿y tú? Buenos días.
Bueno, ¿de quién son los 10 votos? Va, seguro que lo sabéis.
Hombre, no hay nada. Solo hace falta saber sumar, son de Convergencia.
Pero Convergencia tiene 8.
Claro.
¿Faltan 2?
Alguien ha tenido que poner algunos más. Bueno,
la voluntad es igual.
Bueno, oye, ahí hoy recuerda, no sé qué periódico recuerda, que en la anterior, en fin, con su posición del Congreso, en enero, hubo 4 votos más de los que tenía el Partido Popular. O sea, alguien votó a los candidatos del Partido Popular. O sea que.
Si tú quieres saber dónde está
Igual aquí se ha hecho, en fin, ha sido un gesto de generosidad infinita, ¿por qué no?
Si tú quieres saber dónde está Convergencia, sigue la pista del dinero. Y ahí la encontrarás, sí, es que no tiene otra. Y más una Convergencia liderada por Quico Homs, pero es que siempre es esto. Piensa que eso, te devuelven el dinero de la campaña electoral, gastado en el mailing de la campaña electoral. He leído hoy que era 500.000 más de euros al año, y aparte la visibilidad y la en fin, la capacidad de transaccionar en el Congreso, que es muy superior con un grupo parlamentario propio que sin él.
Es muy importante tener grupo parlamentario propio porque, desde el punto de vista institucional, eso conlleva, evidentemente, unos beneficios que no tendrías si estuvieras en el grupo mixto, también de presencia, lógicamente, a la hora de los debates, y luego, desde el punto de vista crematístico, no hay que olvidar que, efectivamente, podrías tener de entrada casi 1.000.000 euros solo para compensar los gastos de la campaña, y luego 350.000 euros anuales para gasto de personal,
Fidalgo,
asesores,
yo os pregunto. Ciudadanos no quiere que obtenga esos beneficios, y yo lo puedo entender, ¿no? Pero si se pone muy exquisito y vota que no directamente, no se presenta a Rajoy a la investidura y la cuenta sale por el otro lado, ¿no?
Pues es que por la escotilla ellos después. O sea, es que, vamos a ver, a los que más les interesa que no se repitan elecciones son los que han salido un poco mal heridos, ¿eh? ¿En qué han salido mal heridos? El Partido Socialista Obrero Español y Ciudadanos. Y entonces, bueno, pues yo
Podemos también ha salido un poquito tocado, ¿eh?
¿Quién?
Podemos también salir.
Sí, pero Podemos está en otro negocio. Esto no tiene nada que ver. Y entonces, yo creo que esta vez la cosa pinta muy mal para los que no se pongan de perfil y dejen pasar a Mariano Rajoy, y ya lo veremos. De todas maneras, a diferencia de la vez anterior, yo creo que tampoco los periodistas ni nadie tiene información, con lo cual pienso más que va en serio, o sea, porque si no, aquí se pregonaría absolutamente todo, como en la legislatura pasada, aquella que andaban por ahí haciéndose fotos y 3 ruedas de prensa en un día y no sé qué. Yo creo que esta vez no vamos a ver eso, y la cosa está por debajo de la mesa negociándose. Estarán negociando los presupuestos, el techo de gastos, no sé qué. Y al final, pues cada uno tendrá que justificarlo como quiera. Pero me parece que la cosa es eso.
Hombre, la pasarela carrera de San Jerónimo no tiene nada que ver con lo que se está diciendo.
No hay pasarela.
Y por eso esta vez se está haciendo con una enorme discreción y con mucha eficacia. Y está el resultado de la composición de la mesa.
Y Convergencia sabe perfectamente que la independencia de Cataluña no es posible.
Lo que ya no hay de eso.
Y que ya no hay de eso. Entonces están buscando una manera de...
¿Por qué está mal que
tengan un... Momento. Perdona. Están intentando buscar una salida para cuando se escenifique ya públicamente que la independencia no es del todo posible y tengan que buscar unas alianzas como siempre ha tenido cualquier partido político.
Pues vamos a ver por qué, bueno, ese es el punto de partida.
COPE Madrid. Estar informado.
La semana y cada vez estamos viendo menos tráfico dentro de la ciudad. Los accesos en general los van a rebasar sin ningún problema, sobre todo si acceden desde la carretera de Valencia o desde la carretera de Andalucía. El paseo de Santa María de la Cabeza, a su paso por la Plaza Elíptica, tiene circulación intensa y la mayor saturación, ya tráfico más incómodo, se encuentra en la Cuesta de San Vicente, en la subida a la Plaza de España y en el Nudo Norte, en sentido Nudo de Manoteras, más que por intensidad, por ese sol tan molesto a estas horas de la mañana. Lo mismo ocurre en la Avenida de América hacia la carretera de Barcelona. En la M30 notamos un gran descenso de intensidad, sobre todo en el oeste. En el este tienen el tráfico lento, habitual de esta época, en el movimiento por el puente de Ventas, puente de A2, sentido norte. Y en el capítulo de obras, volvemos a insistir que es recomendable que tengan en cuenta los conductores del Paseo de Prado, las que se localizan junto a la gasolinera del Paseo de Infanta Isabel, en ese giro al Paseo de Reina Cristina.
Gracias, Inmaculada. ¿Cómo están las cosas en las carreteras, sobre todo en esa 2 de GT? Buenos días.
Buenos días. Tenemos dificultades en la carretera de Barcelona debido a un accidente del kilómetro 29 en sentido salida, en Alcalá, en sentido Guadalajara, retenciones de al menos 3 kilómetros. En el acceso por esta carretera también con dificultades en Torrejón y en San Fernando de Henares, en Santa Eugenia, la carretera de Valencia y en sentido salida en Rivas hacia Madrid. Hay tráfico lento en la carretera de La Coruña entre Las Rozas y el Planteo y en la zona del hipódromo, en la carretera M50 en Boadilla del Monte, en la carretera de Burgos en San Sebastián de los Reyes. Hay dificultades también en el acceso a Madrid por la autovía de Colmenar en Colmenar Viejo, en la carretera de Extremadura de Móstoles en Alcorcón, en la M40 entre Vallecas y Coslada circulando en sentido carretera de Barcelona. Hay tráfico intenso entre Pozuelo y los túneles del Pardo, en la carretera de Toledo en las inmediaciones de Parla, tráfico más intenso, y en la carretera de Andalucía a la altura de Pinto.
8:24.
Todavía.
Vamos con las portadas. Diario ABC. El comisionado de la memoria histórica salva al comandante Zorita y elimina 27 nombres del callejero de Madrid. Salva al comandante Zorita, ya que se le había otorgado la calle en su momento por ser el primer piloto español que cruzó la barrera del sonido. También todos los periódicos hacen referencia a la venta del edificio España. Dice ABC que Wanda vende el edificio España y lo deja en manos de un grupo especulador. El diario El Mundo. Wanda, adiós a 30 millones para la reforma de la Plaza de España.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Mañana es pláncida de vatios, ¿eh? Como si el día se hubiera enchufado a la corriente. Y un sol redondo y poderoso. Prácticamente todo el país, hay algunas zonas del norte en las que la nubosidad esta tarde puede convertirse en tormenta, norte de la península. Pero el resto, en Canarias un calor agobiante, en Baleares un calor agobiante. En toda la vertiente mediterránea, tres cuartos de lo mismo. Y el resto también calor, vamos, ¿no? Lo que pasa es que en esos sitios que le he dicho, además, hay bochorno. Ese bochorno que hace imposible que uno... En fin, parece que uno lleve el día a los hombros, ¿verdad? Se haya echado el día a la espalda y camina inclinado por culpa del calor. Bueno, hoy es jueves, es 21 de julio. Mañana, por lo tanto, será viernes 22. Y el viernes 22 celebramos el último programa de la temporada, el último programa formal, porque luego saben ustedes que comienza nuestra gira de polígonos industriales el próximo día, antes de que finalice el mes de julio. Estamos en el polígono de La Palmerilla, donde tanto nos gusta comenzar en la empresa DC Casa. DC Casa, la nave de DC Casa, bajantes para los sanitarios de los edificios. Nos van a comentar sus últimas técnicas, los últimos trabajos que se están haciendo para facilitar el desagüe de residuos sólidos humanos. Todo eso será el próximo día, pero mañana estamos en la bodega de la Guita, en la calle Misericordia, y ninguno de estos tres que hay aquí va a venir, porque uno tiene una comunión, el otro tiene no sé qué, y el otro no sé cuántos. Estos tres que hay aquí.
El otro, ni esto ni lo de DC Casa, mira. El otro no se baja de la montaña, ni sí. Aunque se lo mande Mahoma.
Lo de DC Casa para ti es tu Disneylandia, ¿verdad? O sea, es una cosa que tú la vas a disfrutar como yo el bulle, ¿no? O sea,
es interesante. A mí me gustaría visitar la Palmerilla, o sea, si cuentas conmigo igual te acompaño.
Pues sí, hombre, claro.
Si vas a llevar gente, si te lo digo.
Esas experiencias hay que vivirlas, ¿eh?
Y si tú te le gusta ir de excursión y hace bien.
Oye, no, porque a otra gente le gusta hacer, irse a Marbella o a Salou. No, usted, yo me voy a un polígono industrial porque hay gente que trabaja también.
Pero tú eres días, working class, o sea, ¿no?
Working class, exactamente.
Working class hero, por eso.
Sí, hero.
Es muy instructivo lo de visitar los polígonos industriales. Además, tomar el bocata de mediodía con los currantes.
Esto bocata es de caballa, con pimiento.
Pero oye, Fidalgo, yo espero que tú no hagas vacaciones y que de ninguna manera se te ocurra faltar a nuestra cita del jueves que durante el mes de agosto.
Durante el mes de agosto se lo he dicho a la autoridad competente, militar, por supuesto.
A ver, no solo faltaría.
Me voy a la Montaña de León, donde estáis todos invitados, y si queréis me llamáis por teléfono y os invito a dormir con manta y a comer un cocido, ¿eh?
Pero tienes el RDSI ahí, ¿no?
¿Eh?
Tienes el RDSI puesto, perfecto, para poder intervenir.
Yo tengo todo lo que necesito, si necesito pocas cosas, ¿eh?
No, pero digo que vas a intervenir los jueves.
Más tiene
no,
quien menos
yo
necesita,
los jueves en agosto conmigo no contéis, guapo. Ya.
Aparte ya en agosto mira, ya habrá gobierno, con lo cual ya empezaremos la normalidad, en fin,
instalada. No sabemos agosto, qué gobierno.
Claro. No, lo que has dicho, Carlos, es muy importante.
Pero ya os enteraréis, Carlos. Eso lo dirá la autoridad competente cuando toque. Es que queréis saberlo todo y está todo por debajo de cuerda y no nos enteramos de nada los que andamos mirando.
Lo que has dicho antes, Carlos.
Por eso va en serio.
No va a haber elecciones. Si no hay gobierno de Mariano Rajoy, habrá gobierno otro. De Pedro Sánchez con Convergencia, Esquerra y Podemos. Entonces esto es muy importante, o con el apoyo. Digo.
Bueno, ¿tú imaginamos, podría haber ese gobierno, falta la voluntad política que le asignamos a Pedro Sánchez, pero que yo no sé si la tiene.
Es que no es un número, no es una cosa de números, es de letras. Es que lo que viene ahora no son sumas y restas, es otra cosa que es más peligrosa que todo eso, que es el acojono de a ver si me caigo.
Sí, es
no sé cómo se llama eso, ¿eh?
No, pero muy bien dicho, es así.
Lo que pesa ahora es, ay madre mía, que me caigo.
Sí, a mí me cuesta entender que pueda haber todavía una segunda intentona o un segundo intento de Pedro Sánchez. Es verdad que hay algunos llamados varones del partido que le empujan, que le animan y que estarían en disposición de gestionar esa posibilidad. Pero
más,
a mí me cuesta que a estas alturas de la película volvamos otra vez,
Antonio,
a una situación en la que realmente lo que sí se deduce de la próxima consulta que va a tener el rey con los dirigentes políticos a partir de la próxima semana, se supone, es que no creo que salga ningún designado salvo que este haya garantizado que sale investido. Y eso lo va a saber el rey de primera mano. Yo creo que el rey esta vez no va a decir, oiga, este va a ser. No, usted tiene los números ya hechos, porque no ir para nada. Como dice el amigo Mota, pues mire usted, nos ahorramos el viaje. Y luego, pues que se abra el periodo.
Y lo que dices es que estos señores que andan, esos varones que dices tú que andan tal, mira, los varones que andan diciendo que se tiren por el barranco son los que ya se han caído, ¿eh? Porque vamos, desde luego lo de Cataluña es de aurora boreal, ¿eh? Lo del PSOE en Cataluña es de aurora boreal. Y andan diciendo, claro, que
van a decir. Y Zeta es uno de los que más está ahí.
¿Qué van a decir?
Animándole, de mullidor.
Coño, porque ellos ya se encallaron por el barranco. Dice, oye, que nos quememos por el barranco, tiraros todos. Que en el mogollón somos todos iguales. Entonces yo creo que esta vez la señal, a mí me parece, que esto va en serio, es que no se está enterando ni Dios del manejo que hay para debajo de la mesa. Y yo creo que están negociando el presupuesto, como tiene que ser. Están negociando, y yo lo que no entiendo es por qué Pedro Sánchez no coge y le dice, mire usted, esto es por un acto de racionalidad. Le voy a facilitar el gobierno y me da igual lo que me digan los varones y las baronesas. Ahora, al día siguiente se va a enterar usted de lo que vale un peine.
Punto. Hay un dato además que es, yo creo que suficientemente...
No dice que le han mandado a la oposición. Sí. Pues coges y anuncias. Voy a facilitar mi llegada a la oposición. Para eso tiene usted sentarse en el gobierno. No se preocupe que por mis votos no va a tener usted ningún problema. Ahora, prepárese que al día siguiente... No le voy a dejar ni respirar.
Bueno, eso sería lo que resultaría de recibo.
O de recibo, pero, no, bueno, eso sería lógico, ¿no?
Pero está diciendo que no, está diciendo...
No os fiéis de lo que dice la gente, que luego dice una cosa...
Pero si dice 27 veces que no...
peor para él.
Bueno, es verdad que Sotoboche se está negociando y además se ha negociado muy bien. Prueba de ello es que nos hemos enterado de que la presidenta del
Congreso
de
los Diputados...
No me he enterado el día en que Rajoy, en el momento justo en que Rajoy lo anuncia ante la Junta Directiva Nacional. Hasta ese momento se especulaba con nombres, pero nadie se atrevió a decir, oiga, esta es... Se llama Ana Pastor, es la ministra de Fomento. Y esto se había negociado ya, y evidentemente lo sabía Rivera, lo sabía Rajoy. No se filtró el nombre para nada. Pero ya se había negociado ese acuerdo, y ahí está. El resultado, bueno, pues es el que todos conocemos. Desde el punto de vista de la situación del Partido Socialista, yo creo que hay un dato que es mucho más concluyente y más importante. Más o menos se sugería ayer a partir de la supuesta presión que ejerce Montoro con las cuentas. Pero es verdad que esto de las cuentas afecta al presidente de Extremadura, a Fernández Vara, que yo creo que es una de las personas que, bueno, pues aborda este asunto con bastante sentido común y realismo.
Sí,
le afecta a García Page, que es el presidente de Castilla-La Mancha. Le afecta a Susana Díaz, aunque de vez en cuando pues tiene que salir para, en fin...
Está parado todo.
Le afecta a Javier Fernández en Asturias. Aquellos que... A Lambán en Aragón, claro. Si esto sigue así, si aquí no se pone en marcha el gobierno en el plazo de pues eso...
Es que no puedes pagar a ningún proveedor.
No puedes pagar absolutamente nada. Lo decía el otro día Núñez Feijóo, decía, mira, yo tengo un problema tremendo, ahora tenemos elecciones, pero si además de las elecciones, que serán en octubre, lógicamente, igual que el País Vasco, que por eso es muy importante el papel del PNV en todo esto, al PNV le interesa que haya gobierno.
Tengo no gente pueden en la estar calle las diciendo cuentas que retenidas. Me debéis no sé cuánto dinero,
claro,
¿qué hago?
Mientras que el gobierno no haga los presupuestos y fije el techo de gasto, las autonomías se paralizan también.
Pues esta está gente, parada por la inversión pública, claro, todo.
Todo, la inversión pública y luego, bueno, pues los pagos corrientes, porque necesitarán saber hasta dónde pueden llegar con sus déficits, hasta dónde pueden llegar con sus gastos, sus inversiones, etcétera, etcétera. Y se paraliza la administración autonómica también. O sea, no solamente ya vive en funciones el gobierno, que lo llevamos 9 meses, sino también los gobiernos autonómicos.
¿Por qué viene aquí Oriol Junqueras de vez en cuando a ver a
hoy
la
viene hoy,
acompañada del insigne don Cristóbal?
Estos varones socialistas que sí tienen fuerza e influencia y además gobiernan, llegará un momento en que le dirán, oye Pedro, no podemos seguir así.
Sí, pero
tenemos
que
buscar una salida a este bloqueo. Y la salida a este bloqueo pasa porque, bueno, pues se va a gobernar y ustedes, efectivamente,
todo
ejercen de oposición.
Sensato, pero hay que
poner en marcha esto.
Estáis hablando de las cosas que deseáis, y es muy noble que lo hagáis, y más en esta hora de la mañana. Pero el Partido Socialista no responde en absoluto a vuestras lógicas. Y si el Partido Socialista respondiera a vuestra lógica, no tendría 85 diputados, tendría probablemente más de 100.
No, porque no estamos hablando de Partido Socialista, estamos hablando de gente que gobierna en ámbitos territoriales, claro, y les aprieta José el cordón del zapato, que no saben cómo tirarlo.
Te recuerdo que en este país estamos ya en las segundas, o sea, estamos hablando ya de las segundas elecciones.
Por eso aprieta más el cordón.
Que si el Partido Socialista hubiera, los varones, gente que gobierna, etcétera, etcétera, hubiesen gobernado, hubiesen apretado como Dios manda, ya no estaríamos en las segundas elecciones porque no habrían sido necesarias.
Mira, más allá de... esos tres, más allá de un pacto que yo estoy seguro que no lo hay, y bueno, el pacto, el hecho de que se haya negociado la mesa del Congreso, ahí está, y ahora vamos a ver si desde el punto de vista legal se puede admitir la posibilidad de que haya grupo o una especie de suerte de agrupación parlamentaria por parte de Convergencia. Si desde luego reglamentariamente no es posible y jurídicamente tampoco, no debe darse ese paso y hacer un chanchullo. Eso es verdad, y hace bien el ciudadano ser advertido. Pero más allá de todo esto, y más de que se pudiera llegar a un pacto, insisto, al PNV también le interesa que se ponga en marcha la legislatura y que haya un gobierno funcionando. Ellos tienen ahora unas elecciones, pero que evidentemente la parálisis que se vive con un gobierno en funciones afecta lógicamente a la periferia.
Ciudadanos,
y la periferia son los gobiernos autonómicos. Incluso a Cataluña, que también depende de lo que vaya haciendo el gobierno de la nación para ir, en fin, engrasando
todo esto,
sus
todo
cuentas.
Todo esto es marginal, Antonio, todo esto es marginal.
No, ojo,
sí,
esto es sentido de Estado.
No,
esto
sí, hombre,
ánimo,
sí.
Y esto es
no,
el día a día,
no, 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 no.
Y esto es de lo que comemos todos.
Esto, no, o sea,
que
esto, sí, esto es retórica. Sí, esto es retórica que no tiene nada que ver con lo que estamos hablando. Ya. Antonio, por favor, es que no. A ver, aquí
lo
hay...
Lo otro es tacticismo.
Antonio, por favor, el amor de Dios, partidista. Hombre, no. No, porque tú estás haciendo aquí un debate que es el debate de... Pues, que sí, claro que tiene razón. Pero ¿qué tiene que ver tener razón en este momento y todo este despliegue que todo el mundo y todos los oyentes de la COPE saben perfectamente y están absolutamente de acuerdo con el hecho de que Albert Rivera tiene una responsabilidad como partido político que tiene este número de diputados en este contexto y tiene que votar que sí, punto. Y cualquier cosa que no sea votar que sí a Rajoy está
pero
poniendo
si
en peligro...
Sí, si como está mucho está diciendo que se va a abstener, claro, como
si,
mucho.
Si Rivera no vota que sí a Mariano Rajoy, está generando la posibilidad de que haya un gobierno con lo que él quiere evitar y con lo que él dice que es intolerable que
Rivera
Rajoy apoye.
Creo que sabe que ese gobierno que decís no es viable. Rivera, es que no es viable ese gobierno.
Rivera,
es ese gobierno multicolor que estáis contando y tal. Rivera sabe que es inviable.
Te asombraría la cantidad de pocas cosas que sabe Rivera.
No sé, yo no tengo ni idea. Mira, yo no sé lo que sabe Rivera.
Yo
pero
sí,
te digo
sé.
Que
sabe
me
muy
extrañaría...
pocas cosas, porque si supiera cosas, un poquito de cosas, también le habría ido bastante mejor.
No lo sé,
y no hay que ponerle las cosas... Es decir, no hay que decir, no, es que yo entiendo, decía Herrera al principio, yo entiendo el asco, el asquito, ha dicho, que le podía dar a, que le puede dar
pero
a
vamos
Rivera...
A ver. El hecho...
No, hombre, no, pues yo no lo entiendo.
Oye,
se ha acabado,
malo,
la gente tiene una responsabilidad... A mí me dan asco prácticamente el 30% de cosas que hago cada día.
Escucha,
¿Y por qué las hago? Porque tengo una responsabilidad.
Escucha,
entonces, lo que no podemos hacer es que a un partido que se presenta para ser bisagra, porque Ciudadanos se ha presentado para ser bisagra, que cuando le toca ser bisagra, digamos, seamos condescendientes a la hora de administrar su profunda irresponsabilidad. Su tremenda irresponsabilidad. Porque este señor, que se llama Albert Rivera, os recuerdo que desde el 20 de diciembre hasta que se convocaron las siguientes elecciones, estuvo apoyando a Pedro Sánchez, que es el candidato de un partido...
Vale.
Que ha hundido a España en la peor crisis que ha sufrido seguramente desde la recuperación de la democracia.
Un momento,
y entonces a este señor que ya intentó sumir a España en un gobierno del caos y del desastre, pactó con Pedro Sánchez. No propuso un gobierno alternativo
si
de Pedro Sánchez. Pedro Sánchez, déjame hablar. Pedro Sánchez, que es una amenaza terrible para el gobierno de España, este señor Albert Rivera le quiso apoyar. Y ahora Albert Rivera está volviendo a coquetear para no cumplir su responsabilidad porque le da asquito. Pues a mí los asquitos del señor Rivera me parecen muy bien. Pero si él no es capaz de asumir como un hombre la responsabilidad que tiene con el gobierno de España y con los españoles, luego que no pida que le respetemos y que seamos condescendientes con sus tonterías. Por el amor de Dios.
Nada más decir. Que yo creo que será más listo, más tonto el señor Rivera, no lo sé. Pero que sabe que esta es la última bala que tiene, porque se cae por el agujero, igual que se cae el señor Pedro Sánchez, ¿vale? Y entonces, como se caen por el agujero, están agarrados haciendo aspavientos, están agarrados, y agarrados, ponte tú delante, primero tú, no sé qué. Y al final, el balón entra en la portería, porque es que no hay otra. Y entonces, todos los aspavientos, los números, esto ya no es una cuestión de números, esto es una cuestión de letras, ¿eh? Se van a caer por el agujero como se repitan las elecciones. Pero no porque saque muchísimos votos el PP, que supongo que sacará.
Sí, pero es que si pueden no repetirse. Claro, es decir, hay una alternativa a que se repitan.
No se van a repetir las elecciones. José María, va a haber un gobierno del Frente Popular.
¿Queréis que apostemos algo y salimos ya de dudas? Yo os apuesto lo que queráis.
El cocido.
Bueno, pues el cocido tenéis que ir a comerlo allí, ¿eh? Pero escucha, el cocido o lo que queráis os lo apuesto. Esta vez va en serio. Y va en serio porque los que no dejen pasar el tren se caen al agujero. Esto es como las películas que hay del oeste, que se quedaba uno colgado de la vía en un paso de esos que había por encima de un precipicio y pasaba el tren y otro agarraba allí a ver si terminaba de pasar y aquello no pasaba. Pues esto igual. Están agarrados y la alternativa es caerse al pozo.
A ver, yo creo que ahora mismo estamos, Carlos, en eso que se ha dado en llamar de una forma muy cursi, el relato. El relato para justificar acciones posteriores.
Pero el relato siempre es en la vida, Antonio.
Bueno, el relato es que dice, bueno, no podemos pasar de pronto del no es no a Rajoy a decir, oye, todo es bueno y Rajoy el mejor del mundo. No, bueno, vamos a ver. Yo creo que se está negociando, efectivamente, adelante. Se ha llegado ya a acuerdos en el tema de la mesa. Ahora mismo se está ya hablando efectivamente cómo se pueden sacar adelante las cuentas del Estado.
Pero ¿cómo no van a hablar si es que están asfixiados?
Y yo creo, y lo que sí debe exigírsele a Ciudadanos, porque yo creo que en estos momentos hay que exigir responsabilidad a todos, y especialmente a aquellos que ahora mismo pueden formar parte de ese espectro constitucional que tienen que sacar adelante al país, desde el PP hasta el PSOE, pasando por Ciudadanos. Vamos a ver el PSOE que hace en última instancia. Pero es verdad que, igual que Ciudadanos en su momento, puede negociar 200 medidas o 100, las que fueran, con el señor Sánchez para que éste se presente una investidura con el apoyo de Ciudadanos. Hay que exigir eso también a Rivera. Oiga, no se trata de decir yo primero me opongo y después me abstengo. Negocie, ponga usted condiciones, que para eso está, pero negocie aquello que realmente sienten los ciudadanos como una necesidad. Necesidad para sacar adelante los temas pendientes de España. Los que forman parte de lo que llamamos la prioridad. Ahora mismo estábamos hablando, Fidalgo y yo, el tema de las pensiones. Pues es usted, habrá que poner en marcha de nuevo el Pacto de Toledo y ver qué solución se le da al hecho de que cada vez hay menos ingresos y más gasto porque hay cada vez más pensionistas. Pues se crea
ese impuesto. Y las pensiones son más altas.
Exactamente. Y se crea el impuesto especial finalista para que las pensiones estén garantizadas. Bueno, pues todo eso se puede hacer. Oiga,
está inventado, lo tienen todos.
Efectivamente. Y en lugar de presentar esta batería que ha presentado de iniciativas, que yo no sé, el postureo y decir que aquí estamos nosotros porque vamos a ser la oposición férrea al gobierno de Rajoy, que hizo ayer el PSOE, en lugar de decir que hay que derogar la ley de la reforma laboral, hay que derogar la LONCE, hay que hacer esto. Mire usted, resérvese
esa energía. Hay que hacer gobierno.
Resérvese esa energía para luego actuar de oposición, pero de una forma constructiva. Presente usted alternativas, presente su proyecto, dice, esta es la ley que nosotros queremos, y si es mejor que la que ha hecho el Partido Popular, pues oye usted, que se derogue la del PP y que se apruebe la de los socialistas, pero creo que hay un intermedio.
Sí,
hay una forma
gente,
de llegar a consensos en aquello que realmente importa. Aquí que se busca crear empleo bueno y de calidad y sobre todo mucho, pues probablemente esa posibilidad se pueda
advertir, hablarlo,
a partir de lo que ha hecho el Partido Popular y lo que presenta el Partido Socialista, e incluso mejores ciudadanos. Pero lo que no puede ser es que aquí se llegue de entrada y dice, mire usted, ¿por qué hay que votar no a la investidura de Rajoy en la primera votación? Oye, y después abstenerse.
¿Y por qué hay que presuponer?
Pues absténgase en la primera y después, si
Antonio,
las cosas
¿y por qué hay que presuponer
mejora
que si
y hay posibilidad de acuerdo,
si hay un dictamen
mejor
jurídico positivo, que será lo primero que pidan a Pastor? ¿Es malo que tengan un grupo parlamentario los señores de CiU?
A mí no me parece mal.
Si forma parte de la legalidad.
No, lo que pasa es que el reglamento claro. No lo del reglamento.
El
no
reglamento
lo
ayer lo explicó Ana Pastor. Es que lo primero que van a mandar leer al abogado del Estado.
Sí. Además hay jurisprudencia.
Entonces, pues
hay precedentes.
Está claro.
Desde el punto de vista legal.
Que pueden hacer la vista gorda, pues a lo mejor
no,
sí.
No, pero no es hacer la vista gorda. Es que si lo permite el reglamento no hay vista gorda, ¿eh? Porque eso de vista gorda es una manera...
Pero bueno, el artículo 23 dice lo que dice.
Bueno,
para
pues
conseguir
dice lo que dice,
un grupo parlamentario tiene usted que obtener el 15% como mínimo de votos en todas las circunscripciones en las que se presente.
Pero ha habido
y en Barcelona y en Tarragona no las conseguimos.
Ha habido precedentes, precisamente con el PNV y con la coña de que se presentaba en Navarra, y se puede compatibilizar tu presencia contando ámbitos en un sitio o en todos, Entonces, eso es del abogado del Estado.
Esto es una cuestión de promedio, es decir, si en las cuatro circunscripciones, Barcelona, Tarragona y Girona, Convergencia...
Tiene
tiene un promedio superior a 15, pero tampoco lo tiene.
Es que tampoco lo tiene.
Sí. La suma de votos de las cuatro provincias sí le saca un promedio del 17%.
Yo me fío, fíjate lo que diga el abogado del Estado.
Sí sale, Carlos. De hecho, OMS hablaba ayer de que no estábamos hablando de ningún pacto, sino de lo que desde el punto de vista legal les corresponde. Una vez que ya se hace el promedio de votos de las cuatro provincias, no solamente de, lógicamente, Barcelona y... En Barcelona y Tarragona no tiene esa media. Está 12 y pico y 13 y pico tiene. No llega al 15%.
Tengo interés en saber si intuís detrás de todo este movimiento una suerte de deseo por parte de Convergencia de encontrar una excusa para abandonar un poco o dar de lado un poco el proceso
soberanista,
que me parece,
parece
que es un suflé que empieza a deshincharse.
Pero no lo harán directamente, es decir, no votarán que sí a Rajoy en público, pero pequeños gestos subterráneos.
Pero es que tienen que buscar sitio, porque se han quedado fuera de sitio.
Claro, están buscando sitio y sobre todo cuando todo esto, porque dentro de dos días, pues Esquerra Republicana ganará las elecciones al Parlamento de Cataluña y el presidente de Generalitat será de Esquerra Republicana. Puede ser que el proceso, que le pase cualquier eventualidad, Convergencia se está buscando una salida. Poco a poco, no hay prisa, pero se la está buscando, como siempre ha hecho.
todos los pasos que ha dado en esa dirección Convergencia han sido un fracaso, han ido a peor. O sea, este es un partido que, como se dice vulgarmente, ha ido de victoria en victoria
partido hasta
la
derrota final, partido
con Artur Mas a la cabeza, ¿eh? El Braveheart de Convergencia, el señor
abajo, para abajo,
hasta llegar, en fin, a casi desaparecer, y al suelo. Entonces, claro, yo creo que si esa estrategia era tan errónea, tan equivocada, que le ha costado al partido refundarse, hasta cambiar de siglas, pues hombre, tendrán que reaccionar. Es decir,
por lo menos no seguir
este
en la
camino, este camino nos lleva al despeñadero definitivo y a desaparecer.
Vamos a ir para atrás. Aunque...
Claro, vamos a intentar reaccionar y buscar una alternativa.
Otra cosa, todos los partidos en democracia han tenido una crisis, alguna. El PSOE, por ejemplo, tuvo los GAL y tuvo el corrupción. Bueno, pues cambiaron al líder, pusieron a otro y ya está, pero no cambiaron las siglas. Entonces, en Convergencia, como el líder no se quiere ir, que es Mas, y quieren permanecer, y quiere, pues dice, no, para salvarme yo cambio las siglas. Lo que va a pasar en breve va a ser que Convergencia, Mas va a perder cualquier protagonismo en Convergencia, y la vieja Convergencia, la de siempre, con su papel de siempre en España, va a volver con estas siglas o con las otras, pero el espíritu será el mismo.
Por eso, Sostre, decíamos antes que tanto a PNV como a Convergencia, en este caso, les interesa que se ponga en marcha esto.
Sí, pero es que
al PNV, porque no quiere que coincida, imagínate la composición que se hace en el País Vasco, dice, no podemos llegar a la situación de repetirse las elecciones en noviembre en el País Vasco, en toda España y en el País Vasco también, pero es que nosotros tenemos elecciones a finales de octubre, dice, no, es que ya ahí se vota dos veces, ya, más, o sea, no solamente ya que en España se repitan unas terceras elecciones, o sea, no, y no conviene desde luego desde el punto de vista anímico ni estratégico, ni político ni mucho menos. Entonces yo creo que también en esas comunidades, estos partidos valoran la posibilidad de que se normalice la situación institucional desde el punto de vista de lo que es la gobernación de España.
Y Convergencia cuando
tiene... seguir con sus estrategias autonómicas o nacionalistas. Pero evidentemente todo esto conviene. Es que si no, al final llegamos a la parálisis total.
Es que Convergencia cuando tiene problemas no va a que se los resuelva, es que es republicana.
Claro.
Va a que se los resuelva
hoy
España.
Hoy viene Junqueras precisamente a eso, a hablar con la vicepresidenta.
Sí, pero no... O sea, lo que digo es que ya no desde un punto de vista del vicepresidente de la Generalitat, sino que Convergencia como partido y los convergentes como personas, cuando tienen un problema, a quien van es al Estado, normalmente al Partido Popular, a que le resuelvan los problemas. Y Convergencia está a punto de entrar en situaciones de tener bastantes problemas, porque cuando no tienes el gobierno, cuando pierdes ayuntamientos, etcétera, 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 tienes bastantes problemas. Y entonces Convergencia está buscando una salida personal, como siempre ha hecho a lo largo de su historia.
Hay otra componente más. Como todos sabemos, Albert Rivera lo que aspira es a compartir la carga que supone nombrar a Rajoy o hacer favorecer la investidura de Rajoy, compartirla con el Partido Socialista. Pero el Partido Socialista, ahora con este movimiento de los convergentes, respira tranquilo porque se le quita de los hombros esa pesadez. Dice, puede salir Rajoy con sus amigos, sus aliados, y sobre todo, protagoniza sin una muesca, sin haber perdido ni una sola muesca de su integridad, la jefatura de la oposición. Es decir, hace irrelevante absolutamente a Podemos. Irrelevante. Porque con esta maniobra Podemos queda en nada. Bueno, pues la oposición pues podrá decir cosas y hacer cosas, que seguramente las dirá ahí muy bien. Pero realmente quien va a tener el peso importante en la oposición, sin haberse abstenido, sin haber favorecido en nada a la investidura de Rajoy, es Pedro Sánchez. Claro que está, que se frota las manos.
Pero no entiendo una
cosa. Se quita el foco de encima y lo traslada a los nacionalistas y también a la propia Rivera. Ahora, eso es una operación peligrosa. Si tú lo que buscas es. Creo que hay un titular hoy muy.
No entiendo el razonamiento, Carlos. Perdona. No entiendo
que se intenta reventar la
oposición. Yo me quedo. Yo me quedo de jefe de oposición.
Quedarte virgen con hacer oposición. Es que tú, cuando tienes que hacer oposición. No. Pero
el otro que está contigo en la oposición, sí que se puede arrogar en los Podemos.
Pero si va a seguir en la oposición, Podemos.
Ya. Pero Podemos puede decir, oye, el de verdad de oposición aquí soy yo, porque tú has favorecido.
Bueno, claro,
porque tú has favorecido que gobierne.
Pero es igual.
Y eso ya, le crea a Sánchez un problema. Ahora, si Sánchez va virginal, eso ya, es que Podemos ya no puede decir ni eso.
Pero si es que Podemos diga lo que diga, ya lo ha dicho. Escucha, es que no, yo ese razonamiento no lo comparto, te lo he oído decir desde por la mañana. Yo no lo comparto porque para hacer oposición y ganarte liderazgo en la oposición, tienes que estar físicamente haciendo oposición, no diciendo yo haría no sé qué y estos no me dejan, yo no. No, no, para eso hay que tener gobierno.
Vamos a ver, Carlos, lo que está diciendo es que tú ahora mismo desvías. En esta circunstancia lo que estás es desviando...
Que te pueden decir los de Podemos que tú no eres de la oposición porque estás peleando con nosotros.
Pero la presión que hasta ahora lo que supuestamente... Después, vamos, la presión que tiene ahora mismo el Partido Socialista en la medida en que si aquí fracasamos y no... Y no conseguimos que la legislatura se ponga en marcha con un gobierno, en fin, investido, es verdad que el Partido Socialista tiene una responsabilidad en estos momentos, más allá de la
que ellos quieran. Y es un fracaso, Antonio.
Y es un fracaso. Y entonces esa presión la sigue teniendo el Partido Socialista. Porque con solo abstenerse 5 o 6 de sus diputados y pedirle a Ciudadanos que vote sí, esto se pone en marcha. Y con eso no significa que tú eres cómplice del gobierno de Rajoy.
Al día siguiente es cuando empiezas a ejercer.
Claro, al día siguiente cuando tú ejerces de oposición. Claro, tú no puedes ser oposición sin que haya gobierno. Es que tiene mucha gracia. Aquí la oposición de algunos es decir, oiga, yo me voy a la oposición, que es donde me han mandado los
y no y quiero que no haya gobierno.
Y pero claro, es que no quiero que haya gobierno, pero tampoco quiero que haya terceras elecciones. Esto no es, esto, eso es cuadrar
el
círculo.
Yo no veo de ninguna
aquí no
manera.
Se puede conseguir esa cuadratura del círculo. O aquí, para ejercer la oposición, primero tiene que haber un gobierno. Oiga, facilite usted esa posibilidad que se llama desbloquear la situación, que no significa que usted apoye.
Pero
ese
si te
gobierno.
La desbloquea Convergencia, claro. Mejor.
No, pero Carlos, esto es imposible. Es decir, que en público Kikuom se levante y diga que vota la investido de Mariano Rajoy,
no,
esto es imposible, y que se abstenga, o que la favorezca, es igual, que la favorezca de buena manera, y yo creo que esto, bueno, hemos visto cosas increíbles, ¿no? Pero creo que esto es altamente improbable, y con lo cual el Partido Socialista tiene que pensar que le tendrá que, 6 de sus diputados tendrán que irse al bar o hacer un pipí.
Sí, bueno, ahora, donde nos vamos es al Corte Inglés, Mariani.